Ya estamos filosofando al aire otra vez. Mático Barrubias, Elisa Queijeiro, compartiendo y compartiéndonos con ustedes. Hay un concepto que yo le pedí a Mati si podemos desarrollar, y es la sombra. La sombra, Mati, esa... no quiero ni siquiera entrar como a tratar ni de definirla. La entiendo como por ósmosis, que es esa naturaleza que también nos pertenece. Pero a mí me gusta cómo en tus canciones y en tu constante y en tu vida y en tu palabra, de manera consistente, tienes tan integrado el concepto de la sombra y tan claro lo que es. Y a veces es importante saber que nuestro lado oscuro es esa contraparte de nuestro lado luminoso. Pero ¿qué es eso, Mati? ¿Qué es la sombra? ¿Cómo te topas con el concepto de la sombra y cómo logras traducirlo en lo que hoy has traducido? ¿Qué es la sombra?
Gracias, amiga. La primera vez que me topé con el término sombra fue leyendo a Carl Jung, este psicoanalista, alumno de Freud.
De Freud.
Ajá. Que acuñó este tema de la observación de sus pacientes, este concepto. Y después me encontré con Deepak Chopra que hablaba, bueno, la segunda fue al reconocerme.
Que ese concepto que alguien dijo que se llamaba sombra, tú tenías.
Existía en mí.
Ok.
Ok. Y por consiguiente, como en mí habita toda la humanidad, existían todos. Y entonces luego vino Deepak Chopra haciendo ese trabajo con Debbie Ford de La Sombra hace muchos años. Estuve con ellos en algunas ocasiones en Estados Unidos escuchándolos de sus conceptos, ¿no? Y entonces me enfoqué en entender qué era esto de la sombra, en querer entenderlo para conocerme mejor y saber más quién era. Y entendí esta parte. La sombra es tanto personal como colectiva.
Ok.
Y es un yo que no, una parte del yo que no es reconocido por el yo consciente.
Ok, entonces lo primero a entender es que es oculta.
Sí, es una energía.
Oculta a la conciencia.
Oculta a la conciencia.
Exacto. Uh-huh. A primera vista es oculta.
Es oculta. A primera vista es oculta. Porque cuando un bebé viene a la vida, amiga, se apropia de su ego. Su ego es la opinión de yo mismo conmigo mismo y el entorno y la opinión de los otros que me construyen en mi autoimagen.
Ok.
¿No? Mi persona. La adquisición de mi religión, mi sociedad, mis creencias, mis sistemas, la. Eso también podremos hablarlo después. Pero entonces, aquí no está, he visto que hay una condición que va creando una estación interna energética que se oculta en el subconsciente y que es un yo que no me gusta. Bueno, al principio que ni veo. Segundo, que se empieza a manifestar en mis neurosis.
¿Qué es una neurosis? Nada más como para que nos entiendan, ¿no? Un ejemplo de una neurosis.
Un estado de desequilibrio personal, okay. De ti para ti. Okay. Un estado que se puede manifestar como ira, como depresión compulsiva, como un estado de desequilibrio.
O sea, estás fuera de ti.
Estás fuera de ti, estás percibiendo la vida como no es, ¿no?
Ok.
Desde la miseria o desde la histeria o desde el descontrol o yo así lo percibo, una neurosis.
Okay, okay.
Entonces, la sombra es esta energía subconsciente, personal y colectiva que habita en todos nosotros y que normalmente rechazamos. Pero he aquí una verdad temporal. Para volvernos completos necesitamos conocer nuestra sombra. Y más allá de eso, abrazarla.
O sea que la sombra, ¿hay que quitarle la etiqueta de que es mala?
Sí, yo creo que la sombra es una especie de gravitación que nos permite mantenernos en la tierra. Si no, el ego despegaría con una superioridad espantosa. Okay. El ego superior, porque hay un ego inferior de no sirvo, no valgo, no tal, que también es ego, ¿no? Pero eso lo tienes consciente. Te sientes desautoestimada. La sombra es más inconsciente. Se manifiesta en impulsos reactivos.
Ok.
En saboteadores, patrones saboteantes, ¿no? Si, por favor, si no entendemos, me ayúdame a explicarlo mejor.
No, te voy siguiendo.
En patrones repetitivos que sabotean una conducta y que la repiten y tal, ¿no? Decía Ignacio Larrañaga que la ley del pecado es: hago exactamente lo que no quiero hacer, pero lo hago. Es un impulso primitivo, inconsciente, de un yo preciso que no entra dentro de la conciencia. No sé ni por qué lo hago, pero lo hago. No sé ni por qué lo busco. Y yo creo que no se puede ser completo hasta que esta sombra no es visitada. Hay una sombra inmensa en el mundo que está despertando impulsos primitivos, porque yo creo que estamos parados en la luz y la luz está haciendo que esta sombra salga para que pueda ser quemada y llevada a la conciencia y puesta en la mesa. Porque decía Jung, todo aquello que no sale de su subconsciente tiende a ubicarse como un destino.
La sombra, un bebé, un ser humano, nace con la sombra, o la sombra se va creando también a partir de las cicatrices de una persona y de sus circunstancias.
Ambos. Hay contratos inconscientes muy profundos que yo hice con mi padre, con mi madre, con mis ancestros.
¿Y quién creería en la reencarnación? Pensaría que también traigo cargando patrones genéticos, culturales o de otras vidas también, que forman parte de mi sombra.
Yo soy yo en mis emociones y mi interpretación, pero también soy mi padre. También soy mi madre. También soy mi abuela. Ve nuestras hijas lo que nos están proponiendo, ¿no? Mamá, quiero ir a reparar esto, que seguro mi abuela me da tal. Mamá, necesito tal, ¿no?
Sí, niñas de 14, 15 años que están a lo mejor aceptando su sombra con más facilidad, aceptándose perfectas en su imperfección.
Exactamente.
La sombra, de alguna manera, lo que, y no nos gusta verla porque nos da miedo que si no somos perfectos y si esa sombra en realidad somos nosotros, a lo mejor nos quitan el amor o no voy a conseguir a la pareja o algo así. Amiga, o ya me perdí.
No. Los estándares sociales a los que fuimos condicionados para cumplir en la autoimagen, ser bueno, ser lindo, ser buena esposa, ser buena madre, ser buena... eliminan la naturaleza humana, que está en un proceso de crecimiento y evolución y que en ese proceso se va a equivocar.
Okay.
Y va a participar en toda una escena donde los egos puedan salir y las sincronías se den y tal, y en todo error hay acierto y en todo acierto hay error.
¿La sombra es un regalo, Mati?
Para mí lo fue, amiga. Para mí lo fue.
Durante... ¿Por qué?
Porque en el momento en que fue integrada en mi condición de conciencia y me acepté profundamente imperfecta, me puse en una posición de equidad maravillosa.
¿Dejaste de verte superior o inferior?
Ni abajo ni arriba de nadie. Y la equidad hermosa en la humanidad es una de las cosas que más debemos trabajar. Apreciar a el trabajo de un barrendero que está barriendo en la calle de mi oficina, que hace que luzca lindísima todas las mañanas. Es verdaderamente hermoso como apreciar este tema filosófico que tú y yo estamos grabando. Uh-huh. Esta equidad te da un sentido bastante generoso para la humildad natural y verdadera.
Entonces, la sombra es, hay que visitarla para podernos relacionar de manera más sana con los otros, pero primero con uno mismo.
Sí.
¿Qué pasa si la sombra de pronto es tan grande que te sientes asfixiado de tenerla?
Si la sombra es tan grande que te sientes asfixiado de tenerla, podrías empezar por aceptar que te sientes asfixiado de tener una sombra.
Okay. Eso sería parte de la sanación.
Eso sí me queda claro. Rechazar tu sombra la hace más fuerte.
Okay. Y te condena más neurosis o a más sufrimiento.
Por supuesto. Porque estás tratando de mantener una olla express a punto de explotar, ¿no? Con un fuego candente abajo de ella, tratando de empatarte a que yo estoy bueno, yo soy tal, todo es tal.
Cuando la sombra se libera, la sombra se diluye, pero no desaparece.
Cuando la sombra se libera, se humaniza. Y se humaniza desde una perspectiva natural y aceptante. Y entonces disminuye toda su fuerza. Ahí está, como decía Tony de Melo. ¿Qué significa despertar? No sé, decía. Antes estaba deprimido y ahora también, pero ya no me importa. ¿Me entiendes? La perspectiva de aquella depresión que pudo haber sido su sombra está vista desde una integración total. O sea, soy humano, soy yo, pero también soy los otros. Yo elijo quién soy, pero también no elegí quién soy. Es mi historia, mis circunstancias, mi familia, mi proyecto. Estoy siendo clara, estoy tratando de explicar esto. Y hay otra cosa que me encanta. La sombra crece cuando se rechaza. Y dos, no todas las personas tienen una sombra que les lastima. Yo conozco personas que tienen niveles de inocencia bastante altos que no tienen una sombra que trabajar, simplemente tienen defectos.
Ok, entonces no es lo mismo saber que tienes algunos defectos tuyos de carácter, etcétera, que sombra. O sea, la sombra es oculta y provoca dolor. ¿O podrías decir que una sombra sacada a la luz se vuelve un defecto, pero no una sombra?
Exacto.
Ok. Y hay quien vive con sus defectos. A lo mejor estas niñas que estamos hablando de 14, 15 años que te dicen, oye, mamá, quiero ir a limpiar esto, esta relación que tengo yo, o qué sé yo, con otras mujeres que me siento muy competitiva, o que lo que sea. Si tienen esta claridad de tengo un defecto, o tengo un problema, o tengo una situación, tengo un dolor, tengo una incomodidad que no me deja hacer, ya está consciente, entonces se queda en algo consciente, a trabajar o no, pero en el consciente. O sea, la sombra es inconsciente.
La sombra interrumpe, es un patrón repetitivo que te sabotea, que te hace perder cosas que no quieres perder. Por ejemplo, relaciones.
Ya te entendí.
Que te hace perder negocios que no quieres perder.
Uh-huh. Oportunidades.
Entonces hay un algo ahí, una pieza del Jenga, o cómo se llama.
Del Jenga. Ojalá si se cae toda la torre.
Se cae toda la torre. Hay un pedacito de sombra que está vinculado con un algo que no has visto, que no has puesto sobre la mesa. Y entonces se está convirtiendo en tu destino. Es un patrón repetitivo que te lleva a equivocarte, ¿no? Cuando tú lo sacas a la luz, la sombra disminuye su fortaleza. Te quiebra. Puedes seguir ahí.
Sí, saber que está, pero ya identificarlo antes, ¿no?
Okay. Esa es la sombra para mí. Y yo creo que no hay ser humano que pueda sentirse plenamente integrado si no ha tocado su parte sombra.
Y entonces también diríamos que las sombras son como las sombras. Porque a lo mejor ya viste una, ya la sacaste a la luz, pero a lo mejor de pronto hay otra actitud que se vuelve repetitiva, que te boicotea en otra cosa de tu vida que no tiene que ver con una ya limpiada.
Exacto.
O sea, es el continuo conocimiento de ti mismo para saber qué quieres que sea, no qué quieres que sea, sino qué logras sacar a la luz y qué no.
Lo que pasa es que hay porciones de la sombra. Puede haber una sombra muy grande o una sombra muy pequeña. Y si tú le quitas su pieza de porción, toda la de otra demás puede convertirse en algo que no te estorba. Uh-huh. ¿No? Integras tu perfecta imperfección y la abrazas. Te es común, ser humano, te es común estar incorporado, o sea, dentro del cuerpo. Te es común tener tus alicientes en los afectos, en la comida. Te es común ser imperfecto.
Amiga, creo que acabo de entender que si abrazamos la sombra, esto que tú propones en tus canciones, en tu vida, etcétera, te vuelve tremendamente compasivo con el otro.
Muy compasivo. Yo hablé con esto de Marta de Baile una vez y decía, lo que pasa es que no tienes posibilidad de condena porque conoces tu sombra y te vuelve compasivo, generoso, humano. Sabes que tú podrías vivir eso.
Ahora, la sombra entonces es algo distinto del ego. Es una herramienta del ego.
Habría que indagar en la nueva psicología, en psicología, cómo lo están planteando. Para mí, la sombra es un proceso energético acumulado, una acumulación psíquica, una información psíquica acumulada y reprimida del ser humano. En su trayecto de humanizarse se ha quedado ahí cierta primitivez. Uh-huh. Y la vamos cargando. Uh-huh. Pero también es como la gravedad. No se equilibra. De repente, amiga, la autoestima o la creación, al volverte creador, puede crear parámetros tremendos de egos impresionantes, ¿no? Uh-huh. Y la sombra también tiene funciones de regulación interesante.
De aterrizaje.
Humildad.
Uh-huh. Claro, porque además sin humildad está difícil ser compasivo, ¿no?
Sí, yo creo que van de la mano.
Van de la mano. Son hermanas, sí, son primas hermanas.
Son primas hermanas.
Y entonces también hay sombras colectivas, ¿no?
A mí me llamó muchísimo la atención de Francisco que dijo, tengo la suficiente humildad para transformar esto. Cuando yo escuché esto, cualquiera hubiera pensado, a ver, este está siendo un egocéntrico brutal. Está diciendo que tiene la suficiente humildad para transformar eso. A mí se me hizo de lo más preciosamente humilde que dijera.
Y grandioso.
Tengo la suficiente humildad que se requiere para transformar la iglesia.
¡Wow!
Está increíble. Yo creo que ese hombre ha visitado su sombra, por eso dice, oren por mí.
¿No?
Y todos, ¿no? Yo creo que te sales de este banquito de superioridad cuando dices, pues sí, esta soy. Y a veces, por ejemplo, tratando de aterrizar el concepto de la sombra en algo como muy práctico, a lo mejor hay algo que yo tengo consciente, que lo tenía mi abuelo, mi padre, incluso mis hermanos. Por ejemplo, reacciones de mucho enojo, muy reactivas. Y que desde una temprana edad dices, yo esto nunca lo voy a hacer. Y de pronto, al primer enojo con uno de tus hijos, sale una fiera que dices,
oh, oh.
Esa es la sombra. Yo no quería gritar así. Ajá. Yo no quería enojarme tanto. Yo no quería perder el control. Ni quería decir frases que no reconozco en mí como algo sano, ni padre, ni que quiero en mi vida. Esa es la sombra, ¿no?
Esa es la sombra convirtiéndose en defecto.
Ok, porque si la viste, si sigues gritando y gritando y gritando y gritando, aunque te digas, no quiero ser así, no quiero ser así, no quiero ser así, se queda en sombra.
Pero hay una sombra, por ejemplo, que podríamos ubicar en el apego.
Ok.
El apego adictivo brutal, el que te elimina por un amor o por un alguien que adoraste y que tú ya quedaste súper eliminada. Una necesidad profunda de satisfacer mi vacío, de que tú llenes mi vacío, porque yo no sé, ni tengo idea quién soy, ni sé qué soy, ni nada. Entonces tú encárgate de eso. No puedes, estás todo el día obsesivo, compulsivo, ¿no? Dando vueltas y vueltas en asuntos que te atrapan. Una energía oscura que te atrapa y elimina tu ser y aparentemente tu luz.
Amiga, a ver. Dice, saca la sombra y abrázala. Cosas prácticas para reconocer la sombra y abrazarla.
Una homosexualidad inconsciente. Uh-huh. Un odio a tu madre no expresado. ¿No? No sabes que odias a tu madre. No sabes. No sabes si tienes inconsciente que puedes tener una experiencia homosexual o que eres. Pero estás tan condicionado con tantas capas burdas de que eso es prohibido, de que eso no se puede. Tú no puedes odiar a tu madre, eso no es permitido. Entonces guarda ya, a lo lejos en el inconsciente, brutalmente, y empieza a crear una manifestación. Yo he visto hombres que repulsan brutalmente la homosexualidad. Y a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué tanta repulsión? ¿Qué tipo de proyección se está creando ahí? O mujeres que odian profundamente a su madre, pero solamente la critican, ¿no? O solamente están sobre ellas. Esos son ejemplos que no pueden ser totalmente completos, pero que estoy tratando de ponerlos como cierta luz para entender qué es la sombra. Un algo inconsciente que yo no me he permitido dialogar de mí a mí.
¿Cómo lo descubro? ¿El silencio te puede ayudar? ¿La meditación te puede ayudar? ¿La terapia?
Yo creo que lo que más te puede ayudar, amiga, son tus reacciones inconscientes, impulsivas.
Pero observarlas, tener la capacidad de observarlas.
Tus patrones impulsivos. Ahí es donde hay la sombra. Tú me contabas de alguien que trataba mal a su pareja, ¿no? Yo soy tal y tal y tal, y hay una sombra cañona. Es más allá de la cordura. Estoy tratando a un hombre que me trata súper bien, que es generoso, que es amable, que me mantiene, que tal, tal, con una tiranía brutal. Hay una sombra terrible. Posiblemente sea un misoginismo, pero hacia el hombre. Que en la temprana infancia con mi madre o mi padre se despertó. Y yo no sé. Yo solo sé que me vengo de los hombres, con los hombres. Yo solo sé que soy una mujer vengativa, ¿no? Tengo una sombra, una herida, y normalmente es una culpa. Curiosamente, cuando hay una conducción, alguien se conduce con muchísimo criterio de rechazo a alguien, es una culpa mía proyectada en el otro. Muy interesante, pero ese sería otro.
Sí, ese es otro tema. Ajá. Porque te diste cuenta que sería otro tema porque me quedé así con los ojos cuadriculados, sí. De decir, ¿cómo?
Ajá. No. Un exceso de importancia por ahí resguardado.
Ok.
Y me hace proyectar en el otro una culpabilidad que no tengo consciente. Entonces, la sombra no es consciente. La puedes descubrir a través de tus respuestas impulsivas, uh-huh. a través de tus patrones repetitivos saboteantes, uh-huh. existe esa palabra, no lo sé, pero saboteadores.
Lo entendemos.
Que te, una y otra y otra y otra vez te hacen repetir aquello que no, conductas que te están
estorbando para vivir mejor, para ser feliz y para tener un ambiente armónico con tus relaciones.
Exactamente. Estamos hablando de la sombra en Filosofía al Aire. Ojalá nos escribas contacto@maticobarrubias
y @ElisaKey en Twitter. Gracias por escuchar Filosofía al Aire y por completarse con nosotros y compartirse con nosotros en este espacio. Filosofía al Aire, gracias. Y pensar